Ahora ha llegado el momento de presentarles a ustedes a un hombre clave si ustedes quieren saber absolutamente todo de la comunicación no verbal. Se llama José Luis Martín Ovejero. Ha publicado en la editorial Aguilar Tú habla, que yo te leo. Estamos hablando del abogado, del experto en retórica, comunicación, tanto verbal como no verbal, José Luis Martín Ovejero. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal el verano?
Muy buenas tardes, Nieves. Un placer estar contigo y con toda la audiencia.
Fíjate que se está convirtiendo en un libro de cabecera. Este libro.
Ese era un poco el propósito. De hecho, cuando empecé a escribirlo, y esa era la idea con Aguilar, además, era que fuera un libro, como decían en las películas, para todos los públicos.
Sí, señor, y además que está, vamos a decir, que da respuesta a las preguntas que a lo largo de toda la vida profesional se ha ido encontrando, ¿no?
Claro, yo cuando pensé en cómo hacer este libro, me dieron, bueno, pues varias vueltas, varias posibilidades, y al final decidí por la más sencilla, que era, ¿qué preguntas me hacen mis amigos? ¿Qué preguntas me hacen en redes, en medios? Me cogí las más prácticas y las más divertidas y las más amenas y las que mejor pueden servir para todas las personas que lo lean, y ahí tenemos 120 respuestas a 120 preguntas muy habituales.
Vamos a hacer algunas, las más clásicas. La cara, el espejo del alma, ¿nos delata la cara?
La cara.
¿Podemos estar sonriendo con la boca, pero José Luis, ver que aquello es mentira?
Fíjate que la cara, en contra de lo que mucha gente piensa, que siempre que se habla de la comunicación no verbal creemos que los gestos de las manos son lo más importante, bueno, los gestos de las manos digamos que se pueden adiestrar, por decirlo de alguna manera. El rostro no le adiestras. Cuando nuestro cerebro más emocional siente con fuerza una emoción, hay siete básicas: la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el desprecio y el miedo. Lo va a decir, no podemos evitarlo. Viene de allá, de la época de las cavernas, cuando no utilizábamos el lenguaje verbal. ¿Y entonces qué hacía nuestro cerebro? Comunicarse con la persona que tenía delante por el rostro. Y más nos valía, además, saber identificar al amigo del enemigo. También por el rostro.
Claro, por favor. ¿Podemos hoy, después de ya siglos después, el saber si estamos ante nuestro enemigo, ante nuestro amigo? ¿Qué nos delata que esa persona no hay feeling con ella?
El rostro nos delata. Es decir, por ejemplo, en la alegría, como estábamos comentando antes, por ejemplo, se nos crean unas arruguitas en los ojos, en los laterales, que son las maravillosas, que digo yo siempre, patitas de gallo.
¿Verdad? ¿Qué manía tenemos las mujeres de quitarlas, por Dios?
Oye, cada uno que se sienta a gusto como quiera. Lo importante es que la gente sea feliz.
Claro, por favor.
Y luego
favor.
Vamos al resto. Pero esas patitas de gallo son maravillosas, porque es lo que desprende la felicidad más auténtica y más original. Se sonríe con los ojos. Ahora bien, el amigo, el enemigo, ¿cómo saber si alguien viene con ánimos hostiles? Pues porque la ira se refleja en nuestro rostro porque se nos frunce el entrecejo. Es decir, las cejas se nos unen por la parte interior como si fuera una V mayúscula, exagerándolo mucho, pues como si fuera una especie de V mayúscula. Ahora bien, cuando no lo controlamos, digamos cuando nuestro cerebro consciente lo quiere frenar para que el de delante no se dé cuenta, esto sale como una microexpresión. ¿Eso qué es? Un cuarto de segundo. El cerebro emocional siente y lo dice, pero inmediatamente el cerebro racional lo paraliza para que no se note. Pero lo decimos, no podemos evitarlo, que ahí está lo bonito. Cuando nuestro cerebro siente, nuestro cerebro lo dice. Lo que hay que saber es dónde mirar y cuándo mirar.
Claro. Esto con respecto a la cara, pero podemos ir lanzando muchas señales. Hay alguien que nos cae bien y no sabemos por qué, pero seguramente para José Luis, en este caso, tenemos aquí al autor de Tú habla, que yo te leo. José Luis, seguramente hay cosas, signos que nos están diciendo, ya sé por qué me cae bien.
Claro. Primero, si me dieran a elegir entre seguir a la intuición o no seguirla, sigámosla.
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 Bien.
Sigámosla.
Bien,
eso es muy importante, porque la intuición al final es información que llega a nuestro cerebro y que el cerebro racional a lo mejor no ha llegado a procesarla, pero el emocional sí que ha detectado algo, muchas veces para fiarnos o desconfiar de alguien, por ejemplo. Ante la duda, fiémonos de la intuición. Y luego, ¿cómo ver si alguien nos puede caer bien o no nos puede caer bien? Bueno, pues vamos a dar hasta un consejo para nuestra audiencia.
¡Ay, qué bien! A ver.
Vamos a ir a lo que se llaman las posturas eco, por poner un ejemplo. ¿Cuáles son las posturas eco? Son esas posturas que imitamos corporalmente a la persona que tenemos a nuestro lado o que tenemos enfrente. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos a una persona sentada enfrente de nosotros con las piernas cruzadas y con las manos entrelazadas encima de la mesa. queremos ganar puntos, que yo siempre digo, esto no hace milagros, pero ganar puntos para que nos sienta como más cercana, imitemos su postura. Poquito a poquito, no seamos demasiado descarados y nunca se imitan los gestos. Pero si nos cruzamos de piernas, nos inclinamos hacia adelante, como está esa persona también, y luego nos entrelazamos los dedos de las manos como si fuéramos un espejo, porque se llaman posturas espejo también, la otra persona nos va a ver como un igual. Y cuando a alguien le vemos como un igual, empatizamos con esa persona, con lo que... Esto, por ejemplo, en el mundo de las relaciones personales e incluso en las negociaciones, es muy práctico.
Bien, así que mira cómo estoy empatizando
ahí
contigo.
Estamos.
Bueno, vamos a intentar descubrir también el valor de nuestros gestos, las palabras. Desde luego, las palabras también... Yo sé que el lenguaje no verbal nos está indicando algo que la palabra a lo mejor puede mentir, pero la palabra también tiene, tú que eres experto en comunicación.
La palabra es magnífica. La palabra es magnífica. Y además vamos a cargarnos un tópico sobre la comunicación no verbal. Yo siempre digo que el nombre está mal buscado. Porque, claro, hablamos de comunicación no verbal y ¿qué es lo que pensamos? Que somos todo ojos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la comunicación nos entra solamente a través de la mirada. No. En las clases lo digo siempre. Mucho de vista, pero mucho de oído. Es decir, es como si fuéramos un puzzle, el ser humano, en su comunicación, y tenemos que encajar las piezas de vista con las piezas de oído y ver si existen coherencia. Es decir, si lo que la persona me está diciendo a través de su palabra es coherente con lo que me dice a través de su mirada, de sus gestos, de su rostro, si existe esa maravillosa coherencia... Me voy a creer lo que me está contando. Podré estar de acuerdo o no con su contenido, pero me lo voy a creer. Pero ¿qué ocurre cuando de palabra me dices una cosa, que te lo has pasado muy bien en las últimas vacaciones, pero con tus gestos, con tu mirada, con tu voz baja, con tu voz grave, caída, ese muy bien no me lo creo? Que nuestro cerebro, ¿sabes lo que se crea al final realmente? La comunicación no verbal. Son muchos años.
O sea, manda la comunicación no verbal sobre lo que estamos diciendo.
Han sido más de 2 millones de años fiándonos exclusivamente de lo no verbal.
¡Ay! ¡Nuestros antepasados! Bueno, vamos a ver qué están diciendo ustedes a través de las redes sociales.
Porque sobre todo a través del WhatsApp del 619-669-387, que nos escribe la gente. Te están escuchando, José Luis, y la gente nos escribe como Pachi, dice: oye, ¿significa algo que te den la mano floja al saludarte?
Sí. La manera de estrechar la mano dice mucho de la persona que te la da. La firmeza, por ejemplo, representa una persona también firme en sus convicciones y una persona que suele ser bastante segura, por ejemplo. Si la aprieta demasiado, cuidado que a lo mejor
eso
se está intentando imponer demasiado. Yo siempre digo que tampoco hay que mandar al fisioterapeuta a la otra persona.
Claro.
No la podemos aplastar. Ahora bien, en el caso de la consulta que nos hace aquí nuestro amigo Pachi, ¿no?
Pachi.
Suele significar, en general, aunque habría que conocer a esa persona previamente, digamos cierta dejadez, cierta flojera, que solemos decir muchas veces. Ahora bien, siempre hay un dato muy importante, que yo siempre digo, ¿lo hace con todo el mundo o lo hace solo contigo? Punto uno. Y punto dos, si lo hace contigo, ¿lo hace siempre o lo hace solamente en unos determinados momentos? Es decir, ¿está rompiendo un patrón de comportamiento o lo está repitiendo? Porque esa es la clave. Cuando rompemos nuestros patrones de comportamiento, ahí es cuando tenemos que preguntarnos el motivo, el porqué. Si es una persona que siempre, a todo el mundo y en todas las ocasiones, la da floja, bueno, pues la sensación que va a dar es de mucha debilidad y además de ser una persona a lo mejor que le cuesta tomar decisiones fácilmente, pero será simplemente así. Alerta cuando nos lo hagan excepcionalmente.
Tendremos, solo a nosotros,
bien, ¿no? Tendremos que preguntarnos por qué.
Bien, el bolígrafo en la mano para muchos tímidos les da seguridad. Mira la seguridad que me da, ¿ves?
Bueno, tú tímida. La bolidependencia, que le llamo yo.
La bolidependencia
sí es cierto que da seguridad a ciertas personas. Yo digo que cuando lo tienes que estar utilizando, porque vamos tomando notas, porque vamos subrayando, es lógico y es natural que el bolígrafo lo tengamos a mano. Pues eso, porque es un recurso para utilizar en ese momento. Lo que no tiene tanto sentido es cuando somos un orador que está ante una audiencia que no tenemos ni papeles ni tenemos absolutamente nada
y
que
todo nos el rato estemos clic, ¿no? Dándole.
Bueno, eso ya es el sumum. Si encima está con el clic, ya entonces es de nota. Pero que está con un objeto en la mano, habitualmente un bolígrafo, ¿qué ocurre? Que tiene dos problemas muy graves. El primero es que la persona pierde en poder de comunicación porque todo objeto en movimiento es un objeto que distrae, atrae la vista.
Eso es verdad.
Atrae la vista. Entonces la gente se va a ir a mirar al boli, según lo lances para la derecha o para la izquierda, en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestras manos son maravillosas para convencer. Convencemos con nuestras manos también. Con lo que si ya nos agarramos a un objeto, nos convertimos en lo que yo llamo mancos gestuales. Ya solo tengo una mano para convencer, lo cual es evidentemente un gran problema. El otro día, hablando con una persona que lo ponía en duda, le digo, mira, piensa en los mejores comunicadores del mundo. Piensa en Obama. ¿Te le imaginas a Obama con un bolígrafo en la mano mientras que da?
No.
Daba, porque ahora ya da menos, o da en una conferencia, a que no se nos ocurre
no
pensar en Obama
ocurre,
con un boli.
Efectivamente.
Bueno, pues imitemos a los mejores.
Bien, pero ahora tengo que decirte una cosa, José Luis. Hay gente que les vemos que hacen gestos que da la sensación de que no les pega. Dices, pero bueno, ¿por qué me está enseñando todo el rato la palma de la mano? ¿Por qué está haciendo una serie de cosas como que están impostadas? Y últimamente lo hemos visto mucho en algunos oradores políticos.
Ay, los políticos y el palmas palmitas, que le llamo yo.
También, ¿no? ¿Has visto?
El palmas palmitas.
Sí.
Digamos que dentro de la comunicación no verbal, el mostrar las palmas de las manos transmite sinceridad, transmite confianza, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar. Eso, en principio, a priori, es bueno. Pero ¿qué ocurre? Que ese mensaje no verbal, tiene que ir acompañado de un mensaje verbal que sea coherente. Lo que no tiene sentido es que estamos diciendo, a lo mejor, que las encuestas del último CIS me benefician y lo estoy diciendo levantando y enseñando las palmas de las manos, que no tienen nada que ver con un tema de confianza y de seguridad y de credibilidad. No, vamos a ver, lenguaje verbal y lenguaje no verbal, coherentes. Si no, no me lo creo. Es un gesto impostado, como muy bien has dicho, Nieves, y es un gesto impuesto, esto que lo haces forzadamente y que habitualmente lo repiten demasiado, abusan de ello.
Claro, mal. Si dices, señores, yo mal. Estoy diciéndoles a ustedes la verdad, pues ahí a lo ahí mejor sí me lo creo.
Ahí sí.
Ahí sí, ¿no?
No estoy manchado con ningún caso de corrupción. Por
ahí,
ejemplo, perfecto, ahí sí también, ahí es coherente.
Bien, las distancias, ¿qué hacemos, por favor, en el cara a cara? ¿A cuánto tengo que estar? ¿Saco el metro y a cuánto tengo que estar, José Luis?
Primero, la personalidad influye mucho. Es decir, aquí no hay una regla básica para todos. Pero de nuevo vamos a darle otro consejito para nuestra audiencia y vamos a quedarnos con una frase maravillosa en términos de distancia. Y es que algo tan sencillo, tan de sentido común, como que nos acercamos a lo que nos gusta y nos alejamos de lo que nos disgusta. Y esto me vale para personas, me vale para ofertas negociadoras. En mi época de abogado lo he utilizado bastante y he sabido muchas veces si la oferta que estaba yo lanzando podía gustar más o menos dependiendo de la orientación del cuerpo. Pero además hemos comentado también que va en personas. Las personas más extrovertidas somos de distancias más cortas, nos acercamos más para hablarnos a los demás, va con nuestra personalidad. Mientras que las personas más introvertidas, digamos que su burbuja personal es más amplia, es más grande y les gusta alejarse un poco más del resto. Ni mejores ni peores, solo distintos. Y hay que respetar la distancia que la otra persona también se siente cómodo con ella.
Claro, en esto de las distancias, el contacto. Hay mucha gente, dependiendo de las zonas de nuestro país,
también.
Que de repente, pues en Levante son más cálidos, vamos a decirlo, y la gente toca mucho.
Sí.
A lo mejor en unas zonas más castellanas, a lo mejor el que te toque en el brazo no gusta. ¿Qué hay que hacer como norma? ¿Qué hay que hacer, José Luis?
Vamos a llamarle Operación Camaleón.
Adaptarnos al terreno.
Maravilloso. Adaptarnos, en este caso, a la persona que tenemos enfrente de nosotros. Más o menos lo mismo que he dicho con las distancias. Las personas más extrovertidas somos más tocones, que eso lo entiende todo el mundo.
Sí,
y las personas más introvertidas les molesta más el contacto físico. No significa que a la persona le pueda molestar. El otro día en un congreso me acuerdo una profesora que me decía, yo es que acabo las clases y a lo mejor cojo de un hombro a un alumno con todo el cariño del mundo hasta para felicitarle por una nota y me quita el hombro de una manera muy radical porque se ve que le ha molestado. Digo, mira, si esto lo hace habitualmente con todo el mundo, como hemos dicho antes también, simplemente es que es de poco contacto físico, con lo cual no le fuerces el contacto físico porque hay personas que les molesta y les desagrada. Con todo el cariño del mundo, que no significa nada, no está regañado. Ahora bien, personas más extrovertidas, utilicémoslo también si las circunstancias son positivas, como es lógico, porque le va a encantar.
Claro. Si tuviéramos, José Luis Martín Ovejero, a mano tu libro Tú habla que yo te leo, ¿qué es lo que no debemos dejar de leer? Por favor, de este libro que nos da tantas claves de la comunicación no verbal.
Esto es como tener varios niños y decirme, ¿con cuál te quedas?
¿A cuál quieres más? Pues tienes que mojarte.
El rostro.
El rostro.
El rostro. Más que con cuál me quedo, yo diría, ¿cuál tengo que leer primero? Vamos a dejarlo mejor en eso. ¿Cuál tengo que leer primero? Vamos al rostro. Vamos a aprender a diferenciar las emociones en las personas que tenemos delante por las claves que damos en este libro. Además con fotos, además con dibujos, que hemos tenido una ilustradora magnífica que lo estoy ilustrando también. Y vamos a saber identificar a la persona que tiene delante con sus emociones por lo que hemos visto primero en el libro.
José Luis, ¿nos puede cambiar la vida a la hora de comunicarnos el tener tantas claves?
A mí me la ha cambiado. Entonces, yo creo que si a mí me la ha cambiado, nos la puede cambiar a cualquiera. De hecho, yo en mis clases muchas veces digo, mira, son 4 horas de curso intensivo, cada uno de los que doy. Y digo, mi propósito es que cuando salgas por esa puerta, algo en tu vida haya cambiado. Y la experiencia me dice que muchos de mis alumnos me dicen, veo la vida de diferente manera como la veía antes.
Qué bueno. Y ante todo, la sonrisa.
Ahí, la sonrisa.
La sonrisa, yo creo que es el mejor carné de identidad de una persona.
Ya Shakespeare, que sabía mucho, nos decía que se abren más puertas con una sonrisa que con la punta de una espada.
¡Para que veas! No sabía la frase, pero ya me la quedo.
Pues la sonrisa es magnífica a la hora de comunicar. De hecho, en las fotos de perfil, estas que todos tenemos en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, yo siempre digo, mira directamente a la cámara, que no haya objetos de distracción y, por favor, una sonrisa.
¡Ay, lo compro! José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias. Editorial Aguilar. Tú habla, que yo te leo. Yo que ustedes este verano me compraba el libro y me lo llevaba a la playa. Ay. Muchísimas gracias, José
gracias,
Luis.
Buen verano.
Buen verano.